Es un honor saludar, a propósito de 40 años, a un hombre que ha entregado toda su vida al ejército, el general Alberto José Mejía. El general Mejía es el nuevo comandante general de nuestras fuerzas militares. Hemos hablado una y otra vez de su impecable hoja de vida de servicio a la patria. Ha estado involucrado en operaciones muy importantes, ha pasado por diferentes estamentos de nuestro ejército y ahora llega a su más alta posición. Viene de ser el comandante del ejército, fue también un hombre muy importante como comandante de nuestra aviación del ejército. Y repito, pues es uno de los oficiales nacional e internacionalmente más reconocidos. Llega al momento más importante en la carrera de cualquier general de nuestras fuerzas militares, es ser su comandante general. Señor general Mejía, gracias por atendernos, muy buenos días, y reciba una sincera felicitación.
Julio, muy buenos días, un saludo muy especial para todos ustedes en la W y para todos sus oyentes. Mil gracias y de verdad recibo con toda humildad esas expresiones de cariño y aprecio por parte de ustedes, y decirles que realmente uno culmina en esta cima de la carrera militar realmente pues gracias al esfuerzo personal y profesional, pero principalmente gracias a los soldados que durante 40 años uno comandó, a esos subalternos queridos que lo han llevado a uno a poder cumplir con las metas, con los logros y con la misión. Muchas gracias, Julio.
Señor general, 40 años pues en un hombre pues aún muy vital y muy joven como usted, es toda la vida, toda la vida. Todos sus recuerdos están desde la escuela hasta llegar a la máxima posición. Pero a mí siempre me llama la atención en los oficiales que llegan a este momento en su carrera, si les pasa por la mente que hasta ahí llegaron y que no lo lograron. Es decir, pues están acostumbrados, están preparados mentalmente para entender que no les tocó, que no fue el momento y que no lo lograron. ¿Eso cómo se maneja después de 40 años durante, por ejemplo, yo no sé, los últimos meses en que usted comienza a preguntarse, bueno, ya el general Rodríguez se tiene que ir, está pasado, ya terminó lo de la JEP, bueno, ¿y qué tal que yo no sea el tipo? ¿Eso cómo se maneja en la mente, general Mejía?
Pues Julio, yo personalmente, digamos, la técnica que utilizo es la de James Rodríguez, es decir, focalizado en el balón. Yo me dedico a mi trabajo y no pienso en otro tipo de posibilidades. Mi esposa sí es la que me regaña y me dice, ¿cuál es tu plan B? ¿Cuáles son tus alternativas? Y siempre le digo, no tengo ni la menor idea. Entonces, yo creo que uno nunca está preparado, Julio. Nosotros ya en el ejército estamos haciendo desde hace muchos años cursos de preparación para el retiro, especialmente a los que van a llegar a sargento mayor y a los que van a llegar a coronel y a general, y se les enseña todas las posibilidades, se les enseña a conseguir un trabajo, a hacer las hojas de vida, etcétera. Pero es muy difícil. Después de 40 años, Julio, yo entré a los 14 años, a los 3 días cumplí 15, entré el 6 de febrero del 78 y a los 3 días cumplí 15, y no he conocido nada más que el ejército. Y realmente pues yo creo que para cualquier persona salir es muy duro, porque es una profesión que enamora y que requiere mucha vocación.
General, además de su ejército, de ser un soldado de la patria, pues usted tuvo la oportunidad de estudiar, de prepararse, de estar en el cuerpo de arma que quería, pero además tuvo otro privilegio que han tenido muchos de nuestros soldados, que es poder contrastar su carrera con su experiencia en el exterior. Usted fue el primero de su curso de Rangers en los Estados Unidos. Cuéntenos un poco de ese contraste en una carrera militar, de tener la oportunidad de poder intercalar su preparación en un país como los Estados Unidos.
Pues Julio, ha sido muy importante en realidad. Yo he sido una persona bendecida por Dios. Hay algo que es lamentable y que yo quiero cambiar, y ha sido mi pasión los últimos años cambiar, y es que normalmente gente extraordinaria no tiene acceso a estas posibilidades simplemente por no pasar los exámenes de inglés. Por lo tanto, he hecho un esfuerzo extraordinario para fomentar el bilingüismo, porque quiero que muchísimos más militares tengan las posibilidades que un grupo muy reducido han tenido en los últimos años. Entonces, pues yo he tenido la fortuna de poder tener una preparación en los Estados Unidos, en realidad la preparación equivalente a la que puede tener un general norteamericano en cursos que son muy privilegiados. Y pues todo eso se lo debe uno a su ejército, al pueblo colombiano, y realmente pues también para lograrlo usted tiene que normalmente pues ser distinguido, es decir, pues el primer puesto en todos los cursos de ascenso de mi carrera militar, y eso también lo he combinado con una mezcla de la acción en orden público y de la acción también como profesor militar.
Señor general, yo tuve el privilegio de conocerlo a usted privadamente en los Estados Unidos, precisamente, y en esa época hablábamos mucho de su trabajo con la aviación del ejército. Naturalmente usted luego pasa a otro puesto más importante, que es ser comandante de todo el ejército de Colombia. Ese tema de la aviación del ejército, tan importante en un momento para Colombia en su lucha contra las bandas al margen de la ley, ¿podría ser para su carrera el punto de quiebre, su trabajo en la aviación?
Bueno, yo de general he tenido unos cargos importantes que van desde el comando de la Cuarta Brigada, luego jefe de planeación y transformación, luego comandante de la División de Aviación Asalto Aéreo, y termino en el SECOES, que es el Comando Conjunto de Operaciones Especiales. Entonces realmente, digamos, ese punto de quiebre para mí es el SECOES, porque es el comando que realiza las operaciones contra los blancos de alto valor, y realmente allí pues comanda uno unas tropas muy especializadas y una inteligencia muy especializada que le permiten llevarle al país los triunfos que requiere, y yo considero pues que ese paso por el SECOES fue fundamental, pero sí también digamos me ayudó mucho, Julio, haber sido el jefe de planeación y transformación del ejército, que me permitió meterme todo el ejército en la cabeza, conocerlo en su intimidad y proyectar el plan de transformación que después como comandante del ejército pude aplicar. Es decir, yo lo estructuré con mi general Sergio Mantilla, lo preparamos, lo proyectamos y después tuve la fortuna de aplicarlo.
Le hago esa pregunta, general, porque su trabajo fue muy importante en la manera como se llegó a arrinconar a las FARC y que de esta manera pues aceptaran un proceso de paz. Eran muy fuertes los bombardeos y la manera como nuestro ejército del aire, con la fuerza aérea por supuesto, atacaban, y era la herramienta más útil que tenían nuestras fuerzas militares, ejército y fuerza aérea, para contrarrestar los efectos de las FARC. Pero cuando arranca el proceso de paz, cuando se perfecciona, cuando vienen el cese al fuego unilateral y bilateral, pues naturalmente eso disminuye, y disminuye a un punto en que, como consecuencia del proceso de paz, pues no es que termine, pero queda suspendido con unas personas que han aceptado las reglas del juego y que han aceptado y han cumplido su cese al fuego y la paz. Pero mientras tanto, se disparan las siembras de coca. Ayer comentábamos que Perú, por primera vez en 5 años, registra un crecimiento. Las incautaciones de nuestra armada, de nuestro ejército, de nuestra policía y de otros países son increíbles, son cifras nunca antes vistas. En aeropuertos en Francia, en el puerto de Algeciras, en España, en el día de ayer, son toneladas de toneladas. General, por su experiencia de haber contrarrestado los efectos de las FARC en las vías y canales de tránsito de la droga, ¿usted cree que ese tránsito al proceso de paz permitió que por otras bandas criminales, bueno, comencemos por lo más importante, la disparada de la demanda en los Estados Unidos y en Europa de droga, volviéramos a esas cifras tan impactantes hoy de siembra de la hoja de coca?
Bueno, Julio, la verdad es que yo veo el tema no en blanco y negro, que el crecimiento de la coca y de los cultivos se debe a una situación específica, sino que lo veo un poco a colores. Es decir, hay múltiples factores que permitieron esta situación. Entre ellos, por ejemplo, el precio del dólar, la influencia de los carteles mexicanos. Entre ellos también alguna situación relacionada precisamente con el tema de los acuerdos, etcétera. Pero la verdad es que a nosotros nos corresponde ver esto en positivo. El ministro de la Defensa Nacional ya anunció en las últimas 48 horas el cumplimiento de la erradicación de parte del sector defensa de 50.000 hectáreas. El ejército tenía asignadas 20.000, hoy lleva ya 21.700. De tal forma que estamos haciendo un trabajo muy grande. Y lo que usted dice, las incautaciones son impresionantes. Hemos batido el récord en incautación de cristalizaderos, de semilleros, de matas en semilleros, de insumos líquidos y sólidos. Entonces, la guerra contra el narcotráfico está a su máxima potencia. Me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que el año 2017 tiene los más altos resultados en la lucha contra el narcotráfico de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, que es el sector defensa del país. Y pues allí nosotros estamos trabajando de la mano y tenemos que articularnos más y más con el proceso de sustitución. Para nosotros y para la estrategia es un imperativo que el proceso de sustitución sea exitoso, y en ese pedacito el gobierno está haciendo un gran esfuerzo para que realmente se pueda sustituir de manera voluntaria a esos campesinos.
Señor general, su superior inmediato, el general Rodríguez, quien ya pasa al retiro, vivió un último año, yo diría que unos dos últimos años, muy, pero muy preocupado por la seguridad jurídica de ustedes, de los militares, y que en el proceso de paz pues se vieran vulnerados sus derechos a la defensa, cuáles eran los tribunales que tenían que defenderlos. Él tenía una batería de abogados y yo me imagino que con ustedes compartía sus preocupaciones sobre el futuro jurídico de los militares y de los policías en tiempos de paz, y sobre todo en una jurisdicción especial de paz. Con todo lo que ya pasó, pues el general Rodríguez ya se fue y él quería esperar eso para irse. Se fue boleado de tiempo, como lo hemos explicado. ¿Usted hoy ya está libre de esas preocupaciones que tenía el general Rodríguez y que me imagino usted compartía?
Claro que sí, Julio. En primera medida, digamos que aquí ha habido un gran esfuerzo en equipo, pero sin duda alguna el señor ministro de la Defensa Nacional y mi general Rodríguez fueron los líderes de ese impulso, con una persistencia, con un espíritu, digamos, de asegurar ese futuro de verdad muy importante. Aquí vale la pena recabar que nosotros tenemos tres preocupaciones fundamentales, son como las tres puntas de un tenedor. Una, la seguridad jurídica; dos, la salud de las fuerzas militares; y tres, la garantía de todo lo que tiene que ver con su seguridad laboral en cuanto a sueldos, pensiones, primas, etcétera. En ese último punto de sueldos, pensiones, primas, tenemos todo perfectamente planeado, diseñado, asegurado y absoluta tranquilidad. En el tema de salud, a pesar de ser una salud en estándares mejores que la salud normal que tienen, digamos, otras partes del país, allí tenemos que mejorar mucho, y el ministro de la Defensa Nacional está liderando un plan especial para que se mejore esa salud. Pero la seguridad jurídica, al término del conflicto, al término de la guerra, es para todos los militares un punto absolutamente fundamental. Aquí en esta seguridad jurídica hay siempre que recordar, Julio, y no nos cansamos de hacerlo, que esa justicia especial para la paz de las FARC se construyó en Cuba, en La Habana. La seguridad jurídica de los militares se construyó en el Palacio de Nariño. Y esa seguridad jurídica nuestra, nosotros participamos en la redacción de cada frase, de cada párrafo, de cada página, situación que a nosotros nos hace tranquilos, más cuando hay dos conceptos que hacen parte del ADN de esta justicia que son fundamentales. Uno, que esta justicia presume y establece que todo lo que hizo las FARC fue ilícito al margen de la ley y todo lo que hicieron nuestros hombres fue ilícito dentro del marco de la Constitución Nacional. Y en segunda medida, que nos mira en el marco del DIH, siempre sufrimos y tenemos gente en la cárcel porque fueron juzgados en el conflicto en derechos humanos. Ahora esta JEP nos va a juzgar en DIH y eso nos tranquiliza. Nosotros vamos a seguir muy atentos, muy alertas, y precisamente nuestro segundo plan de campaña, el primero es Victoria, el segundo plan de campaña se llama Transición a la Paz. Tiene todo un comando estratégico de transición, todos unos grupos interdisciplinarios de abogados, etcétera, que están dedicados a estos temas, y nosotros seguiremos no solamente pendientes, sino aportantes, emitiendo las recomendaciones en una actitud muy proactiva. Y el año entrante pues viene un proceso, y es que ya hay que, de todo lo acordado y de todas las leyes aprobadas, hay que hacer la reglamentación. Y en esa reglamentación va una letra menuda, una letra muy pequeñita, que establece unos temas sobre los cuales nosotros vamos a estar muy pendientes, eso sí, siempre dentro del marco de la institucionalidad colombiana, Julio.
Señor comandante, ayer pasó algo que me gustaría nos explicara. Mientras que usted pasaba revista a la tropa en el día más importante para usted como soldado, que es tener a toda la tropa firme al frente suyo, mientras que tenía usted ese emocionante evento en la Córdoba, aquí hablaba un general de la República que ocupó su puesto, el general Asprilla, fue comandante del ejército, a propósito de una información que apareció en Estados Unidos como creando un manto de dudas sobre la salida del general Rodríguez y de una posible revisión de su visa. El general Rodríguez nos explicó, y el propio periodista reconoció, que contra él no hay nada ni en Colombia, y el periodista reconoció ni en Estados Unidos. Hay una serie de comentarios que usted conoce en organizaciones no gubernamentales que cuestionan no solamente al general Rodríguez, sino a muchos generales. Pero a partir de ahí, y exactamente en el día de ayer, aparece esa noticia. Pero nos sorprendió el general Asprilla cuando nos dijo que nosotros deberíamos indagar más por qué 8 generales de la República pidieron ser retirados del servicio como consecuencia de su nombramiento. Las diferencias en su profesión y en la nuestra son usuales, y cuando llega un nuevo jefe, pues aquí cuando llegue un nuevo jefe llegará con un nuevo equipo y nos moverá unos y nos dejará otros, y eso es usual. Pero él usó dos palabras. Aquí hay un tema de moral y de honor. Y a mí sí me extraña mucho que, si había un problema de moral y de honor, ¿por qué 8 generales que trabajaban con usted hasta ahora, en el día pues en que hay el relevo de la cúpula, expresan su deseo de retirarse? Y decía el general Asprilla que hay que averiguar porque aquí hay un tema de moral y de honor. Y agregó algo más que me parece delicado y grave. En un ejército que por cuenta suya queda dividido. Señor general, ¿usted me puede explicar eso?
Bueno, sabía que llegaríamos a esta parte de la entrevista, Julio. Y realmente quiero sentar una posición muy clara y que espero pues que realmente sea muy comprendida por ustedes. En primera medida, sobre el tema de la posible suspensión de la visa de mi general Rodríguez, pues la verdad, estos ataques son permanentes y ya tienen una historia, y algunos de nuestros oficiales que tienen algún grado de señalamiento, etcétera, pues sufren este tipo de denuncias y sufren este tipo de anuncios mediáticos que por supuesto no son aceptados por la institución y que nos duelen y que nos perturban. Entonces, en ese sentido, yo le ofrezco pues a mi general Rodríguez todo el apoyo y todo el respaldo. En segunda medida, lamenté mucho al término de la ceremonia enterarme de esas declaraciones. Le confieso, don Julio, que inmediatamente se me borró mi sonrisa de la cara, porque no es común, porque no es la tradición institucional que se presenten ese tipo de situaciones. Yo, por mi general Asprilla, no tengo sino respeto, admiración. Por eso yo le extendí su comisión en el exterior, en Washington. Por eso yo lo presenté como candidato del comandante del ejército para recibir la industria militar y también el Hotel Tequendama. Entonces digamos que yo tengo el mejor concepto de él y me he portado con él como un caballero. Yo me considero ser un general, que soy un hombre con una vocación especial porque nací en el ejército, Julio. Cuando yo nací, mi papá estaba en la escuela de lanceros. Entonces yo no tuve tetero, sino cantimplora. Yo amo el ejército, vivo por el ejército. Y le debo todo lo que tengo al ejército. De tal forma que tengo un comportamiento sin tacha, un comportamiento que reconocen todos mis hombres. Eso sí, hay algo muy importante entender, y es que yo soy un transformador y un innovador. La nueva doctrina Damasco, toda una nueva reorganización del ejército, toda una nueva cultura Dante de integridad y transparencia, reconocida por la OTAN y reconocida por las principales ONGs de transparencia en el mundo, que bajo mi mando, óigase bien, bajo mi mando, subió 50 puestos la calificación de transparencia del ejército. Entonces yo me siento un hombre que estoy como líder militar en la cima moral, no solamente para dar ejemplo, sino para enfrentar cualquier señalamiento, y al comandante de las fuerzas militares, y al comandante del ejército saliente, pues no lo van a venir a maltratar con un anónimo, no lo van a venir a maltratar con una situación como esta, sin ningún tipo de fundamento, con acusaciones que no tienen en realidad ningún asidero. Con respecto a los generales que pidieron su retiro, yo lamento profundamente que ellos hayan pedido el retiro. Aquí quiero aclarar lo siguiente, Julio. Estos hombres, en primera medida, nos ayudaron a conquistar la victoria militar. Estos generales son unos generales honorables, unos generales distinguidos, unos generales que pelearon la guerra al lado nuestro. En los últimos 2 años y medio, esos 8 generales no estuvieron bajo mi mando. Es decir, yo tenía el 95% de los generales en el ejército, y estos 8 generales estaban en el comando general con el general Rodríguez. Ellos no estuvieron bajo mi mando. En 2 años y medio nunca me manifestaron ningún inconformismo. En 2 años y medio nunca, a pesar de que los tuvimos en cuenta en todos los procesos de transformación, nunca recibí de ellos una recomendación, un sí, un no. Nunca los maltraté, porque yo nunca tengo un trato grosero, ni abusivo, ni atrevido con mis subalternos, porque considero que algo fundamental en la carrera militar es el buen trato y el decoro con el que se trata al subalterno. Nunca recibí de ellos nada. Tan pronto me nombran a mí, pues ellos deciden de manera voluntaria dar un paso al costado y retirarse. Desde el punto de vista institucional, yo lo respeto. Pero es importante aclarar, Julio, que el ascenso el día de ayer de 8 mayores generales, el ascenso el día de ayer de 13 brigadieres generales, hace que cada año estas pirámides tengan que tener una movilidad. Nosotros no somos un ejército como algunos por acá cercanos que tienen de 600 generales. Nosotros somos un ejército que somos 60, 70 generales, y cada año tiene que haber una movilidad. Unos salen, otros se quedan. ¿Y quién es el que toma esas decisiones? Pues el comandante. ¿Cómo toma esas decisiones? Asesorado con el mando militar, con el ministro de la Defensa y con el señor presidente de la República. Esto no se hace a rajatabla, ni por odios, ni por pasiones, sino se hace en un análisis de perfiles. Y mire una cosa, ayer miraba yo esos 8 mayores generales que ascendieron y esos 13 brigadieres generales, son mejores que todos nosotros. Tienen más preparación en combate, tienen más maestrías, incluso doctorados. Es el ejército del futuro, es la inversión que llevamos haciendo todos juntos muchos años, de tal forma que eso obliga a que unos se queden y a que unos salgan, pero es, yo lamento esa baja voluntaria de estos compañeros, y desde el punto de vista institucional no me queda otra cosa pues que respaldar como se ha hecho, Julio.
General, pero ellos aducen al honor, no a cuestiones institucionales, y hay algunos de esos 8 generales que no tenían que dar un paso al costado necesariamente por cuestión de tiempo. Ellos dicen además que no es una cuestión de que sean del ala del general Rodríguez, sino una cuestión de honor, y solicitaron el retiro el mismo día que a usted le hacen el nombramiento. ¿Usted ha podido hablar con ellos?
Yo me he reunido con 4 de ellos. Las 8 solicitudes, ninguna manifiesta ningún tipo de tema específico, sino que son, digamos, solicitudes reglamentarias. No hablan de ningún tema de honor ni nada de esas cosas. Con 4 de los que he hablado, cada uno me manifestó preocupaciones diferentes desde el punto de vista personal, que querían rehacer su vida, que querían estar con sus hijos, que querían estar con su familia, que ya estaban cansados, que creían que ya no tenían más techo, etcétera. Y pues yo no tengo ninguna otra opción que la de respetar esa situación. Ya lo que digan ellos, de pronto, por fuera de la línea militar, en un medio, o que lo digan de una manera directa con algún periodista y que mencionen esos temas de honor, pues cada uno tiene su propia lectura. Yo lo único que sí digo es que usted no ejerce el honor militar a través de utilizar otros canales, sino el carácter, el coraje moral y el coraje personal se da precisamente cuando usted al su jefe, a su comandante, le dice las cosas de frente, en su oficina, en la cara, con convicción, con educación, y no se utilizan otro tipo de técnicas, ¿no?, que precisamente muestran otra concepción del honor militar. La mía es la primera.
Pero entonces, tal vez este ruido que hubo después de que usted saliera, que están haciendo los generales, pues sí daría cuenta de una división, de que había personas que no estaban muy conformes.
Pues, Oriana, la verdad es que es innegable que el retiro de 8 generales pues no es agradable. Es decir, yo no estoy aplaudiendo, ni estoy feliz, ni me parece lo máximo. Sí me llama mucho la atención de que cada uno de ellos creía, con los que hablé, creían unas cosas. Cada uno tenía como una película diferente en su cabeza, y pues respetable. Pero bueno, yo soy el comandante de las fuerzas militares. Yo ya reestructuré el mando militar, y el mensaje es: los que quedamos en fila, los que quedamos al mando de la misión y cargando la bandera de Colombia, estamos unidos, cohesionados, y ante todo estamos muy felices porque llegan a todas estas posiciones toda una nueva generación de jóvenes, mejor preparados, mejor educados que todos nosotros, y con más mística, con más vocación, lo que va a hacer que este ejército pueda aún cumplir mejor con su misión. Eso me tiene muy tranquilo y muy feliz.
6:30 de la mañana en Nueva York. Saludamos a nuestros oyentes en esta ciudad. General, también le quería preguntar por algo que no ha caído muy bien en las tropas: la condecoración al hijo del presidente Esteban Santos. Dicen que él pues no es el soldado que merecía esta condecoración y que usted lo hace porque es muy cercano al presidente de la República.
Bueno, pues lo primero es que sí soy muy cercano al presidente de la República, porque no entendería cómo puede uno estar en estos cargos no queriendo y odiando a sus jefes. Entonces, digamos que eso me parece como contradictorio, llegar a pensar que uno en estos cargos tendría que odiar a su jefe o no quererlo y despreciar a su familia. Ese no soy yo. En segunda medida, pues el pueblo colombiano no sabe ni está enterado, porque eso lo manejamos de muy bajo perfil. Pero si hay una persona que se preocupa por los soldados, es el soldado Esteban Santos. A algunos les parecerá salamería o lambonería, no me interesa. Pero sí quiero decirles una cosa muy clara. Por ejemplo, en este momento él está solito recogiendo en camiones regalos para llevarle a más de 10.000 soldados. regalos de Navidad. A ver, díganme qué joven de Colombia hace eso. Preocupándose por los soldados enfermos, preocupándose por las familias de los soldados que están sufriendo, consiguiendo apoyos, subsidios y respaldos para las personas que son necesitadas, preocupándose por las capacidades de nuestras fuerzas de operaciones especiales para que puedan tener los mejores equipos, los mejores entrenamientos, porque tiene, digamos, una intención muy, muy especial de querer a nuestros lanceros y a nuestros comandos y a nuestras fuerzas especiales. Entonces, pues, es un joven que desde su posición nos ayuda de manera muy sencilla y de manera muy callada, y por eso yo le impuse esa condecoración que tiene una implicación de fe en la causa. No hay ninguna condecoración ni de combate, ni ninguna condecoración de la Cruz de Boyacá. Estamos hablando que son unas medallas que tienen esa connotación de tener fe en la causa, fe en los soldados y de preocuparse por los soldados. Y si por eso me van a señalar, pues bienvenidos esos señalamientos.
General, esta semana también se ha dicho que una ceremonia o una reunión en infantería, y que en esa reunión usted habló de que los 8 generales salientes habían hecho un complot en su contra, que habían ido a espaldas del país a hablar mal de usted. ¿Qué nos puede decir de esa reunión?
No, Oriana, no, eso no es cierto. Pero usted, solo me va a hacer preguntas negativas o va a pasar algo positivo.
No, general, le estoy preguntando porque esos son los la información que nos ha llegado a la W y pues...
No, esa información está muy mala.
Bueno, también le quería preguntar por algo que se dijo ayer en la entrevista con el general Lasprilla, y es que un alto mando de las fuerzas militares se ha reunido con José Miguel Vivanco. No sé, bueno, si usted conoce en qué contexto fueron esas reuniones.
Ese punto se me parece bien importante, Oriana. Primero, él en su entrevista comentó que él se había reunido cuando era comandante de ejército con ONGs de derechos humanos. Pues yo también. Y el ejército también. Entonces, es parte inherente a mi trabajo. Es una tarea inherente al cargo de comandante de ejército reunirse con todas estas organizaciones, escucharlas, conocer sus puntos de vista, explicar qué estamos haciendo para el fortalecimiento de los derechos humanos del VIH. Y esas reuniones no son unas reuniones escondidas, soterradas en un cuarto de un hotel. Son en el comando del ejército. Es en compañía de mis generales. Es en compañía de mi equipo jurídico. Y gracias a esas reuniones que hemos tenido con diferentes ONGs, nosotros hemos podido incluso llegar a puntos de coincidencia, a puntos pequeños que nos separan en opciones, en visiones, y solucionarlos. Esa es la forma de trabajar, esa es la forma de mirar esta perspectiva, porque nosotros no podemos decir que somos un ejército respetuoso de los derechos humanos, que somos un ejército respetuoso del VIH, pero que las ONGs que promueven eso son enemigas y que las ONGs que promueven esos derechos son antagonistas y no las recibimos en el ejército. Algunas de estas ONGs incluso han ido al ejército y me dicen, es la primera vez que vengo, me siento muy raro, me siento angustiado y preocupado, y precisamente eso es lo que queremos romper. Yo le pongo un ejemplo, yo me reuní en mi oficina con la señora Aida Bello y tuvimos una conversación con todo mi staff y la escuchamos por más de una hora explicando sus posiciones, incluso algunos señalamientos y acusaciones, e inmediatamente promovimos toda una acción de la Inspección General del Ejército a verificar unos temas, y después nosotros le dimos las explicaciones pertinentes. Ese ejército abierto, ese ejército moderno, ese ejército flexible, es el ejército del futuro. Los que piensan diferente, los que no están de acuerdo, están en el pasado y allá se van a quedar.
General, ¿qué explicación hay a la conducta del general Lasprilla? Es decir, que unos generales se vayan porque pues eran más afectos a una cosa, o porque quieren estar con su familia, o porque no les gusta el general Mejía, por lo que sea. Usted ya lo explicó, lo respalda, eran unos buenos generales y se fueron. Y llegaron otros. Pero el general Lasprilla ¿por qué está diciendo lo que está diciendo? ¿Qué explicación tiene usted a una entrevista como la de ayer?
Julio, no, la verdad yo no podría decir, ponerme los zapatos de él es muy difícil. Yo tuve una reunión con ellos hace unos meses para escuchar, con generales señalados en temas de derechos humanos, para escuchar sus preocupaciones, sus angustias, y para yo generar estrategias y política pública que permita hacer un apoyo institucional más fuerte y más inteligente sobre este tema. Allí recuerdo que él me señaló o me llamó la atención porque cuando el señor Vivanco lo acusó a él públicamente en Washington, no recibió ningún respaldo por parte mía como comandante del ejército. Yo expliqué que el ejército y el comandante del ejército como representante legal de la institución no puede salir a la defensa de ninguna persona. El ejército defiende la institución. Y pues esa es una posición y es una política clara que yo mismo me he impuesto, que considero yo que es lo más correcto, y pues ahí está clara la actuación en ese sentido, pero yo lo respeto mucho. Mire, es un hombre distinguido, es un hombre honorable, es un hombre que está sufriendo todos esos temas tan difíciles de esos señalamientos por el tema de los falsos positivos, etcétera. Entonces yo comprendo su angustia, comprendo sus sentimientos, y en este momento en el que necesitamos todos los colombianos reconciliarnos, pues de mi boca no saldrá ningún señalamiento y ninguna posición que esté a esas alturas. Mi posición es la de estar en ese trono moral en compañía de mis generales, de mis coroneles, de mi equipo de trabajo, y eso es lo que vamos a hacer, Julio. Estoy muy tranquilo, muy fuerte, estoy muy muy posicionado, mis subalternos me ven como un transformador, como un innovador, y ahora me toca es llevar este esfuerzo y este apoyo, extenderlo hasta mis hermanos de la Armada y la Fuerza Aérea, para que todos juntos marchemos al futuro. Julio, muchísimas gracias.
Señor General, en el tema de los ascensos, ¿influye ese manto de duda que genera Human Rights Watch, por ejemplo, con sus listas de oficiales comprometidos supuestamente con falsos positivos? Es decir, un rumor de esos, ¿influye en la carrera de un general un oficial sin que necesariamente se haya probado o se le respeta la presunción de inocencia a una persona en un ascenso, independientemente, por ejemplo, de que esté en uno de esos comentarios que hace frecuentemente el señor Vivanco?
Bueno, Julio, los ascensos hoy en día tienen más filtros de hace 5, 10, 15, 20, 30 años. Entonces, uno de los filtros tiene que ver con todos estos temas de orden jurídico. Y la preponderancia está dada sobre las instituciones colombianas. Es decir, las opiniones de la Fiscalía, de la Contraloría, de la Procuraduría, etcétera, son las que prevalecen. Y el ejemplo nos acaba de pasar ahora con este curso de altos estudios militares. Había unos oficiales señalados, pero que no existía ningún tipo de investigación, ningún tipo de prueba, ningún tipo de actuación especial, pues ascendieron. Y por el contrario, se presentaron un par de casos en los que los oficiales tuvieron ya unas medidas que obligaban a que el sector defensa pues los tuviese que apartar de la lista. Entonces, nosotros valoramos las actuaciones de todas las instituciones jurídicas colombianas, y eso es lo que hacemos. Julio, ya me va a tocar partir. Julio, estoy aquí a punto de subirme a un avión, entonces quisiera ya despedirme, mi querido Julio.
Bueno, general, mire, mucha suerte, tiene usted muchos temas, todos estos problemas con el ELN en tiempos de un cese al fuego que pues a veces tiene algunos episodios que no terminan de convencer a los colombianos. Tiene usted el Clan del Golfo, tiene usted una cantidad de bandas criminales regadas por el país, todas esas matas de coca, pero sobre todo el reto de transformar al estilo suyo con la doctrina Damasco unas fuerzas militares que le deseamos sean mucho mejores, mucho más efectivas, y a usted en lo personal desearle, pues en esta etapa tan importante de su vida y de su carrera, lo mejor para usted y para su familia, general.
Bueno, Julio, muchas gracias. Arrancamos para Tibú con nuestro ministro de Defensa a llevarle el abrazo a nuestros soldados y de verdad envío un mensaje de fe, de esperanza, de convicción, de decirle al pueblo colombiano, estamos en el corazón de ustedes, de decirle al pueblo colombiano, somos los número unos en las encuestas de credibilidad y confianza, pero ganado por los soldados. El soldado a la vera del camino estirando su dedo, así seguiremos y vamos a seguir trabajando por Colombia con todo amor. Muchas gracias y un abrazo para todos.
Buen viaje, general Mejía. Es el nuevo comandante de las fuerzas militares y pasa a ser el oficial de mayor rango en Colombia, el general Mejía. Además de lo que ha pasado con el general Mejía y con esta nueva etapa de nuestras fuerzas militares, la otra noticia pues es